Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 25 de la tarde de este viernes, día 28 de septiembre. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando del deporte en Valladolid. Hoy con lo que es el análisis de la victoria, por fin, primera victoria ayer del Real Valladolid. Y sin más tiempo que perder, con la previa también de lo que va a suceder este fin de semana, porque el deporte no para. Te recuerdo, si siempre lo hago, que nos puedes escuchar a través del 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid, COPE Iscar. Allí te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde, también en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles. En cambio, solo vamos a estar contigo en nuestro formato de titulares hasta las 3 y media, tanto en el 104.5 como en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Antes de los titulares, una rápida pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y, sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la tercera jornada de la Liga Heineken, que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Vizcaya Guernica RT este domingo 30 a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
Se acerca la línea de tres, lanza y triple.
Triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar. Descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis. Date prisa, quedan pocos minutos de partido. Ven y consulta condiciones. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
El Real Valladolid consiguió ayer su primera victoria de la temporada. A la sexta fue la vencida y el Pucela consiguió pasar por encima, y digo sí, pasar por encima del Levante. Al menos en cuanto a juego, porque el Real Valladolid fue tremendamente superior al equipo levantinista. Eso sí, hubo que sufrir porque el Levante se adelantó en el primer minuto de la segunda parte, después de una primera parte soberbia del equipo de Sergio González, pero en un desajuste defensivo, una posible falta sobre Fernando Calero hizo que Postigo consiguiera inaugurar el marcador. Excelente la reacción del equipo tras el gol. Enes Unal puso el empate a uno y Nacho, con una maravilla, con un golazo tremendo para recordar durante mucho tiempo, hizo el 2-1 que le da 3 puntos a un Real Valladolid que ahora mismo sale de descenso y afronta lo que le viene a partir de ahora, sobre todo el domingo, con muchísima más calma. Escucharemos a todos los protagonistas, por supuesto a Nacho, a Michel, que fue el asistente en esa jugada maravillosa del 2-1. También a Sergio González y a Jordi Masip, un hombre destacado también en este inicio de campaña, que ha sido el encargado de pasar hoy por sala de prensa. Después de un entrenamiento en el que ha habido unas cuantas bajas, la más preocupante, la de Óscar Plano. 3 semanas de baja para el jugador del Real Valladolid, una luxación en su hombro derecho, le baten en el dique seco, lo dicho, 3 semanas. El resto, Moyano y Toni, que salieron tocados, parece que sí se recuperan. También habrá que hablar de rugby, porque este fin de semana hay liga en División de Honor con los partidos del Brac Quesos entre Pinares, mañana sábado a la 1 de la tarde en la cancha de Complutense Cisneros, buscando la primera victoria los de Diego Merino. El domingo por la mañana a 12 y media en Pepe Rojo será el turno del Silver Storm El Salvador ante Vizcaya Guernica. También hablaremos de balonmano porque el Recoletas Atlético Valladolid viaja hasta Cangas para medirse mañana a las 6:30 de la tarde a los frigoríficos del Morrazo y hoy en el mundo del baloncesto, último amistoso de pretemporada de los de Paco García en Zaratán ante Melilla. Con todo ello hasta las 4 de la tarde hacemos una rápida pausa y seguimos en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 30 de septiembre, desde las 4 menos cuarto, Villarreal, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195, abrimos sábados tarde.
38.277 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 38.277. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
A ver el córner, lo va a botar Mitchell, mano derecha arriba marcando jugada. Cinco hombres dentro del área, la va a pedir en cortito Oscar Plano, pero el balón va a la frontal para que lo palme Nacho. ¡Y mi madre!
Se coló pegado al palo derecho de la portería de ayer y el Pucela que remonta en apenas 10 minutos el gol que había conseguido Postigo. ¡Qué obra de arte acaba de conseguir Nacho para el Real Valladolid! ¡Gol de Nacho! ¡Gol del Pucela! ¡Real Valladolid 2! ¡Levante!
Pues así vivimos el golazo tremendo de Nacho en la sintonía del tiempo de juego Valladolid, con esa explosión de júbilo una vez que vimos cómo entraba la pelota en esa volea perfecta. Yo no sé, me imagino que muchos de nuestros oyentes también les habrá pasado lo mismo, las veces que habrán o que habremos podido ver repetida la acción, ese voleón desde una toma, desde la otra, desde detrás de la portería, en definitiva, de todos los ángulos, porque es que es para verla en bucle, sin parar, porque el golpeo es maravilloso. El golpeo de Mitchell es maravilloso, con ese balón que le cae medido a Nacho y luego lo que hace el lateral izquierdo de Real Valladolid es tremendo. Le sale el golpeo perfecto, fuerte, abajo, pegadito al palo, y era imposible que llegue. La fortuna de que no tocan absolutamente nadie de los jugadores que estaban por esa zona. En definitiva, uno de los grandes goles que hemos visto en Zorrilla en los últimos años. Yo creo que va directo a ese podium, podríamos decir casi, de mejores goles que hemos visto últimamente en Zorrilla. Está el de Pedro López, así a bote pronto, que todo el mundo recuerda, pero le sigue muy de cerca este de Nacho, sobre todo por la dificultad y por tener que acompasar todo y hacer que el golpeo de Mitchell sea bueno, que lo de el golpeo también de Nacho sea preciso y vaya para adentro. En definitiva, mucha más coordinación que el gol de Pedro López, aunque yo creo que por todo lo que significó ese tanto del lateral derecho ayer del Levante, precisamente, lo guardamos yo creo todos con bastante más cariño, pero por belleza este de Nacho sin duda también va directo al podio de grandes goles que hemos visto en la historia reciente de Zorrilla. Un gol además que hizo que los tres puntos se quedaran en Zorrilla. 2-1 consiguió ganar el Real Valladolid. Y antes de explicar cómo fue el partido, de recordar cómo fue todo, vamos a escuchar, hemos escuchado la narración del gol de Nacho, pues ahora lo que hay que hacer es escuchar a los protagonistas de ese gol. Primero, al que ha salido y va a salir, yo creo, y espero, en todos los telediarios, con ese auténtico golazo. Así explicaba Nacho cómo vivió él la jugada de su golazo y el partido en general.
Bueno, era una jugada que proponía el cuerpo técnico, ¿no?, de córner, que bueno, van variando todas las semanas, y hoy ha tocado esa y, bueno, ha salido bien.
¿Cómo le esperas?
Bueno, como cada uno puede, ¿no? No, estoy muy contento por el gol. Ya te digo que es una jugada que veníamos ensayando y bueno, cuando sale bien, pues felicitaciones para todos.
Pero Nacho, cuando uno le pega, ya sabe si va bien o no va bien.
Sí, sí, claro. Una vez que enganchas el balón, ya sabe dónde puede ir y en este caso ha ido recto, justo por donde queríamos.
El gesto que has hecho cuando has marcado así es como que no te lo creías, como diciendo vaya golazo, lo que he liado.
Sí, hasta que no lo ves entrando, te lo crees. Así que bueno, como te digo, muy, muy contento.
El equipo ha dado la cara, ha sido un vendaval, ha sido muy superior, solo ha faltado materializar las ocasiones. Pues quizá el debe que estéis teniendo en este arranque liguero, ¿no?
Sí, bueno, sí es verdad que nos está costando, ¿no? Un poco el tema del gol. Creo que la primera parte ha habido una buena superioridad. Creo que lo más justo hubiese sido irnos por delante del marcador por ocasiones y por juego, pero bueno, el gol la verdad que no lo esperábamos. Menos mal que ha sido al principio que no hemos podido reaccionar y bueno, creo que hemos reaccionado muy bien al gol, nos hemos puesto por delante rápido y bueno, sí podíamos haber ampliado la ventaja, pero al final nos quedamos con la victoria, que es lo que vale.
¿Pero y qué ha pasado al final? Porque esos últimos 10-15 minutos con uno más, el miedo a ganar o la ansiedad de por favor que no venga otra vez el Deportivo a la vez a marcarnos la noche?
No, al final, bueno, ellos tienen que ir a por el partido, ¿no? Se ven por detrás, se ven con uno menos y se vuelcan un poco arriba y bueno, lógicamente sufres porque es un buen equipo y sabe hacer bien las cosas. Pero bueno, ya te digo, creo que nos ha faltado pues hacer un poco mejores jugadas para poder ampliar el marcador, pero bueno, lógicamente no vamos muy satisfechos con el trabajo.
¿Tú cómo estás? Porque algunos habéis tenido problemas físicos, tú has salido casi cojeando.
Sí, bueno, un golpe al final del partido, pero bueno, un poco de hielo y un poco antiinflamatorio y seguro que para el domingo estamos bien atrás.
Pues ahí estaba Nacho, el autor del golazo, tremendo golazo, que le dio la victoria al Real Valladolid. Y por ir cerrando poco a poco el círculo de culpables de ese gran gol que consiguió el Real Valladolid, Nacho fue el ejecutor, Nacho fue el hombre que con ese voleón se ha apuntado el tanto. Pero antes de eso hay una asistencia también espectacular de Michel, que no quería dar demasiadas pistas de cómo, cuándo habían ensayado esa jugada de estrategia para el córner.
El resultado puede haber sido mejor, pero ya te digo, son 3 puntos, es la primera victoria en casa, ante nuestra afición. Yo creo que nos ha podido dar mejor y yo creo que tenemos que celebrarlo porque no lo hemos merecido, ¿no?
Oye, en baloncesto aparecen las estadísticas, los pases, las asistencias. ¿Reclamas que aparezca tu asistencia en el gol de Nacho?
Hombre, por supuesto, ¿no? Eso está ensayado, llevamos un mes ensayándola.
¿Cuándo habéis ensayado? ¿Yo ayer, no? Digo, no sé.
Bueno, eso es secreto. No, pero hemos ensayado, son jugadas, tiene su trabajo también, el segundo entrenador es el que se encarga de eso y entonces es a veces salen, a veces no salen, y bueno, esta vez ha salido, nos ha dado los 3 puntos y hay que celebrarlo, ¿no? Muy bien, muy verdad que muy bien, muy contento, es un grandísimo jugador, ya lo conocía y bueno, la verdad que me ha dado mucho gusto jugar con él, pero bueno, ya te digo, Borja y Anuar también son grandes futbolistas, o sea que yo creo que hay que seguir trabajando porque bueno, no hay que relajarse porque hay muy buenos, grandes jugadores en el centro campo. Sí, la verdad que ahora mismo estoy muy contento a nivel personal porque bueno, ahora me he olvidado ya del tobillo, ya no tengo ninguna molestia, me deja hacer todos los movimientos, bueno, la verdad que estoy muy contento y bueno, y más contento con la victoria para el equipo, ¿no?
Pues ahí estaba Michel, no queriendo dar muchas pistas. Sí que hemos visto, los que acudimos a los entrenamientos de Real Valladolid, alguna vez el making of, llamémoslo así, del golazo de Nacho. Sí que se ha ensayado en alguna ocasión. El resultado, no les voy a engañar, no era casi nunca el mismo, pero sí que se ha ensayado alguna vez. Luego a puerta cerrada, a lo mejor esta semana, porque la estrategia esta semana se ha entrenado a puerta cerrada. Supongo que también se habrá ensayado y a lo mejor ahí ha habido más suerte, pero bueno, cuando tenía que salir ha salido, que es en el partido y además en un momento en el que Real Valladolid necesitaba de algo así para sumar su primera victoria. Y ahora sí, ya vamos a cerrar el círculo porque Michel y Nacho fueron los protagonistas en el campo, pero también desde el banquillo, lógicamente, tienen mucha culpa de ese gol. Son los que diseñan las jugadas de estrategia y tanto Sergio González como su segundo, Diego Rivera, son los encargados de hacerlo. Y precisamente por la figura de su segundo, le preguntaban algo que Sergio siempre ha valorado mucho, la figura de su técnico ayudante.
El principal mérito es de los jugadores. Sabemos que al final siempre, si Michel no golpea como golpea, si Oscar no arrastra, si la demás gente no hace cada uno su función, al final no le aparece el gol de Nacho, ni luego el golpeo de Nacho es exquisito, ¿no? Es verdad que Diego trabajamos de la mano todo, ¿no? No solo el aspecto de balón parado, sino el aspecto táctico, de lo que comentamos todas las situaciones, compartimos todos los conocimientos, tanto de balón parado como la táctica a utilizar, como los cambios. vamos de la mano en todos los aspectos y muy contento por él, porque sí que verá que lo que son golpes de, bueno, de alegría, pues también se lo merece, porque así va apareciendo su cabecita al lado de la mía, ¿no?
Pues desde luego que otro de los grandes culpables, siempre la figura del primer entrenador es la que acapara los titulares, pero Diego Rivera en la sombra también hace un excelente, está haciendo un excelente trabajo con el Real Valladolid. Bueno, teníamos que abrir por ahí, por la jugada, por el golazo de Nacho y por lo que fue el punto y final y lo que supuso el gol de la victoria para el Real Valladolid, que haciendo un breve resumen del partido, dejó muy muy buenas sensaciones ante el Levante. Era uno de esos partidos que yo creo que todos teníamos marcado en rojo. Tenía que ser este el de la primera victoria, una vez que no se pudo producir antes, sobre todo en ese partido ante el Alavés, que yo creo que también era otro de los que estaban marcados, pero por fin el Real Valladolid lo consiguió, y siendo mejor que el Levante desde el minuto uno. En la primera parte, baño de fútbol total del Real Valladolid, principalmente llegando por banda izquierda, por esa zona de Nacho, asociándose con Toni, que estamos en lo de siempre, lo hace todo bien menos esa última acción, ese último pase, ese último tiro, ese último regate. Le falta definir en última instancia, pero fue muy profundo y participó mucho también en el juego de Real Valladolid, tanto que le metió un pase de gol a Duje Chop, el croata la metió para adentro prácticamente al final de la primera parte, pero estaba ligeramente adelantado el croata, por eso no subió el gol al marcador, y fue lo que le faltó a esa primera parte, que el Real Valladolid no se fuera con un cero en su casillero de goles, porque hizo lo posible y lo imposible para que eso pasara. Y cuando algo sucede de la manera en la que llegó el gol del Levante, nada más salir del banquete de vestuarios, minuto uno de la segunda parte, se corre el riesgo de que el equipo se venga abajo, porque, ya digo, el golpe fue tremendo. Prácticamente había gente que no se había ni sentado en su localidad tras el descanso, y llegó el gol que protestan mucho tanto Fernando Calero, que es el hombre que cae al suelo y que lógicamente al caer al suelo deja totalmente solo a Postigo para que remate, y también se queja mucho Javi Moyano, que es el hombre que está también cerquita en esa acción, porque lo que pasa es que pelean Javi Moyano y Borja Mayoral, el delantero del Levante, y en esa pelea, en esa serie de agarrones, forcejeos, empujones, Borja Mayoral acaba, digamos, clavando la rodilla en el suelo, y en la prolongación de su pierna, es decir, con el tobillo, pone esa pierna, o esa pierna permanece en la trayectoria de Fernando Calero. ¿Qué pasa? Que lógicamente Calero va en carrera, tropieza con la pierna de Mayoral, cae al suelo, y eso hace, lo dicho, que Postigo vaya solo a área pequeña, remate en primera instancia, la pare muy bien Jordi Masip, gran parada, pero el rechace le vuelve a caer al medio ahí a Postigo, que a la segunda no perdona. Vamos a ver, la falta. Contacto es claro y evidente que hay, y que Calero tropieza con esa pierna de Mayoral, que si no hubiera estado ahí, pues a lo mejor hubiéramos estado hablando de que hubiera llegado el central vallisoletano a despejar. Yo, después de verla muchísimas veces repetida, no creo que sea falta. Sí hay contacto, pero creo que es absolutamente accidental y no lo veo yo susceptible para anular el gol y pitar falta. Fue mala suerte, mucha, pero ya digo, yo creo que a pesar de las protestas de, sobre todo, el capitán Javi Moyano y de Fernando Calero, yo creo que en este caso no hay que echarle demasiado la culpa a Medie Jiménez y a su asistente, Sánchez Martínez, el hombre que estaba en el VAR. Pero bueno, habrá opiniones de todos los colores, habrá gente que sí que vea falta, y al final, el árbitro, los árbitros en este caso, que son los que deciden, no lo consideraron, y ese gol subió al marcador. Tras ello, ya lo he dicho, reacción tremenda del Real Valladolid, porque en el minuto 50, apenas 3 minutos después de ese gol de Postigo, llegó la igualada. Buen centro desde la parte izquierda, desde la banda izquierda, de Toni Villa al segundo palo, y el remate de cabeza de Enes Unal acabó entrando una vez que Duje Chop, según el árbitro y según el acta, golpeara la pelota ya dentro. Es decir, el gol, nosotros ayer en la retransmisión se le dábamos a Duje Chop, y yo creo que el gol, vista las repeticiones de Duje Chop, porque yo creo que cuando la toca el croata, la bola no ha entrado todavía del todo, pero el árbitro y, ya digo, el acta, todo el mundo, se lo da al turco Enes Unal, que cabecea muy bien ese envío de Toni. Y lo único que hace Chop es casi liarla, porque no está en fuera de juego por muy, muy, muy poquito. El balón entraba, no había ningún defensa, no había ningún peligro para que ese gol de Enes Unal no subiera al marcador. Y lo único que hizo Duyo Chop fue sembrar la duda y que todos en ese momento estuviéramos mirando al linier y esperando que el VAR no lo anulara, porque, ya digo, se metió casi en un jardín, podríamos decir, el croata. Pero Enes Unal hizo ese tanto de la igualada. El Levante, poco después, dos minutos después, se quedó con 10 por la expulsión del montenegrino Buksevic. Y ya saben lo que pasó en ese golazo de Nacho Martínez, que hemos abierto con él el programa. Después hubo que sufrir, eso es cierto, porque el Levante se fue a buscar el partido con uno menos. El Real Valladolid acusó los nervios de ir por delante en el marcador, y sí es verdad que se echó un poquito atrás, pero no hubo que lamentar ningún susto en esta ocasión, y los tres puntos se quedaron en Zorrilla para un Real Valladolid que ahora mismo sale de descenso después de haber empezado su partido como colista. Era último el Real Valladolid una vez que arrancó el partido. Ahora mismo ya no está ni siquiera en descenso. Décimo cuarto el Real Valladolid con 6 puntos, 2 más que la zona de descenso, que ahora mismo marcan Leganés, Rayo Vallecano y Huesca. Los mismos puntos que el Levante, que por golaveraje está fuera de ese descenso. Así que eso es lo que dejó el partido. Y en sala de prensa Sergio se mostró tremendamente satisfecho, contento, feliz por lo que cree fue un enorme partido de su equipo.
Sí, sí, yo creo que hemos hecho un partido muy, muy buen partido, ¿no? Un partido completísimo, ¿no? Es verdad que el equipo en la primera parte le ha faltado acierto, ¿no? O sea, no ha faltado ni compromiso, ni intensidad, ni juego, abriendo por bandas, llegando con un vendaval por los dos lados. Nos faltaba ocupar bien los espacios a la hora de rematar, ¿no? Luego lo hemos hablado, lo hemos corregido. Es verdad que ese gol tan temprano en la segunda parte, bueno, nos podía haber marcado un poco antes y un después. Hemos reaccionado bien, demostrando otra vez, ¿no?, la garra y el espíritu que tiene el equipo, ¿no? Y al final, los últimos 15-20 minutos, pues bueno, ese temor a no perder, ¿no?, esa sensación de estar por delante que no estábamos acostumbrados a ella, nos ha hecho dar un pasito atrás. Y es verdad que prácticamente nos ha notado que éramos uno más, ¿no?, en ese momento, ¿no? Esas ganas de uno de guardar lo que tienes, de no perder lo que has conseguido. Bueno, al final nos ha costado un poquito estar un poquito más, bueno, más atrás en nuestro área, pero bueno, contento porque al final hemos sufrido y sobre todo por los jugadores, ¿no? Ellos han hecho muchísimas cosas bien en este inicio de liga, a pesar de los puntos que podíamos llevar, ¿no? Hemos intentado aislarles de esos puntos, explicarles lo que habíamos hecho todo el rato bien, y repito, insisto, ¿no?, quitando los 10 minutos de Vigo y la contra de Lutia del Alavés, creo que el equipo no se le puede poner ningún pero a todo lo que está haciendo.
Y Sergio González, que también hablaba sobre el sufrimiento que había tenido su equipo en esos últimos minutos. El equipo se echó atrás, los cambios, es verdad, motivados prácticamente todos por lesiones, hicieron que el equipo tuviera un planteamiento más defensivo con esa entrada de Borja, que la verdad es que no dio esa tranquilidad que todo el mundo esperaba con ese cambio. Pero Sergio explicaba los porqués, qué pudo pasar para que el Pucela acabara sufriendo, aunque no demasiado. No hubo una asfixia y ocasiones continuas del Levante, pero sí metidito en su área.
Puede ser un poco de todo, ¿no? No me puedo quedar con una cosa, ¿no? Sí que es verdad que yo sobre todo creo que es por el hecho de no perder lo que has conseguido, ¿no? O sea, llevamos una fase de mucho sufrimiento, entre comillas, de muchos golpes inmerecidos sobre todo, y el equipo veía que ahora sí que teníamos algo en la mano, ¿no? Cuando tienes un premio en la mano que te lo puedan quitar, bueno, tú mismo tiras para atrás, ¿no? Los cambios es verdad que han sido un poquito también por lesiones, ¿no? O por situaciones en las que no podía seguir el compañero, ¿no? Entonces, hemos ido modificando, pero aún así, siendo uno más, se debería haber notado más en el campo, ¿no? Y yo creo que no se ha notado por la presión añadida nuestra de saber que teníamos el partido, bueno, ganar en ese momento, y no querer perder eso te hace tirar para atrás, incluso a veces, bueno, no estar ese 100%, ¿no? Y también añadido a que llevamos 75 minutos a un nivel físico altísimo, ¿no? Creo que el equipo, lo decía tu compañero, ¿no? Creo que hemos sido un vendaval, hemos propuesto fútbol nosotros, ellos intentaban parar un poquito más el partido, nosotros intentamos darle un poquito de ritmo, y el desgaste ha sido enorme, ¿no? Por eso también ha pasado también que la gente al final estuviera pues tan cansada.
Y gran parte de culpa de ese ritmo frenético que le puso en determinadas fases del partido el Real Valladolid estuvo en el doble pivote, porque Sergio apostó por lo más ofensivo que tenía a su disposición, porque la verdad es que apostó por dos puntas, algo que yo creo que nadie esperaba, que jugaran juntos Enes Unal y Duyechop. Y una vez que jugaron los dos y que veíamos esa apuesta ofensiva, había que echar la vista un poquito más atrás a ese centro del campo a ver por qué apostaba Sergio. Borja se quedó en el banquillo, que era la apuesta más defensiva, junto con Anuar, que también que tampoco tuvo minutos. Y se decidió por Rubén Alcaraz, partidazo descomunal, el que soltó Rubén Alcaraz, uno más, una de las grandes noticias de este arranque de temporada. Y qué decir de Michel Herrero. En definitiva, un jugador de primera división y que en primera división está demostrando en los poquitos minutos que está teniendo por ahora debido a esas molestias físicas que arrastraba de final de la temporada pasada, está demostrando que tiene sitio para ser titularísimo. Una dupla que casó muy bien, que conjuntó muy bien y que le preguntaban a Sergio González si podía ser la dupla del futuro del Real Valladolid. Y Sergio quería frenar un poquito todo. Decía que para este partido sí, pero que para otros a lo mejor hay que apostar por algo más defensivo.
Al final he estado buscando siempre lo mejor para que el equipo esté bien conjuntado y funcione mejor, ¿no? Es verdad que cuando enfrente tiene dos mediocentros que tienen recorrido, Rubén y Michel pueden hacerle frente a ese doble pivote, ¿no? Cuando tienen un media punta que aparece bien entre líneas, a lo mejor es un hombre más posicional, que Rubén y Michel no son tan posicionales, ¿no? Entonces Borja es un poquito más posicional y nos da un poco ese equilibrio a nivel de transiciones, ¿no? Vamos a manejar todo lo que tenemos, ¿no? Anuar también nos aporta el tema físico, despliegue descomunal, llega a todos los sitios, pero quizás el más táctico, quizás para mí, forma de entender el fútbol es Borja, ¿no? Entonces, bueno, manejamos un poco la situación, dependiendo también qué dos rivales tenemos enfrente al doble pivote y qué propuesta, si jugamos en casa, si tenemos que llevar el peso del partido, qué propuesta nos va a hacer que tengamos el rival siempre dentro de nuestro estilo, ¿no?
Pues esas eran las palabras de Sergio González, que también habló de los lesionados. Lógicamente no vamos a escuchar ese sonido porque el parte médico de Sergio está desactualizado, porque esta mañana se ha conocido una mala noticia para el Real Valladolid, y es que Óscar Plano va a estar de baja las próximas 3 semanas. 3 semanas de baja para Óscar Plano, que sufre una luxación en su hombro derecho. La palabra técnica me la voy a ahorrar porque lo más probable es que la lea mal. Así que luxación en su hombro derecho, 3 semanas de baja para Óscar Plano. También acabaron con molestias físicas. Nacho, por ejemplo, acabó cojeando. Él mismo ya han escuchado antes que hablaba de un golpe y ya está. Y también acabaron con molestias tanto Javi Moyano como Tony Villa. Javi Moyano con unas molestias musculares, Tony con un fuerte golpe en su muñeca derecha. Los dos se espera que puedan estar o que vayan a estar disponibles para el partido del domingo ante el Villarreal. Para ese partido están ya descartados Óscar Plano, Joaquín Fernández y Daniele Verde. Y en el entrenamiento de esta mañana, la buena noticia, sin ninguna duda, lo avisábamos ya en la jornada del miércoles, la ha puesto Luismi Sánchez. Por fin se ha vuelto a entrenar junto al resto de sus compañeros en una sesión en la que los suplentes sí han tenido más carga, no así los titulares, pero Luismi ha vuelto al trabajo, como también ha vuelto Keco, después de esas molestias que le impidieron estar ante el Levante. Así que se espera que Keco pueda estar a disposición de Sergio para este partido. Y Luismi se supone que no va a entrar en la lista porque todavía le faltará ritmo competitivo, pero ya también está disponible al menos para los entrenamientos. Así que ese es el parte médico del Real Valladolid, en un parte médico en el que afortunadamente no está Jordi Masip, que hablaba así de cómo vio el gol en contra y sobre todo de cómo confiaba en la remontada.
Hemos tenido partidos atrás que han sido duros y nos hemos podido sobreponer, y ayer fue una muestra más que el equipo tiene una capacidad para sobreponerse a los malos momentos muy grande, y así fue, y al final podemos remontar y ganar. Y el gol, pues bueno, fue una acción de estrategia que hay un bloqueo, no sé si es voluntario o involuntario, que hace caer a Calero y remata solo el jugador de ellos, y por suerte pues le cae otra vez el rebote y lo puede meter, pero bueno, parece que es una acción que es mala suerte también por eso, porque Calero al final se cae porque le hacen, no sé si es trabanqueta o no sé cómo. Bien, bien lo que pasa, pero bueno, no hay que darle más vueltas y esas cosas, pues mira, pasan, pero lo trabajaremos y seguro que no pasa más. Por una parte estaba tranquilo porque sabía que el equipo estaba teniendo ocasiones, que iban a llegar más y que estábamos mostrando un gran nivel. Y por otra parte, pues piensas un poco que a ver si no va a llegar ese gol y vamos a perder el partido, pero estaba confiado de que el equipo podía remontar, que teníamos capacidad para ello y así fue.
Un Masip que está en un estado de forma descomunal, y hoy le preguntábamos que si quizá en el mejor desde que viste la camiseta del Real Valladolid.
Contento por el aspecto individual, pero más contento por el aspecto colectivo, porque esto nos da mucha confianza para seguir trabajando y para coger, pues eso, más confianza para los siguientes partidos. Bueno, están llegando los resultados, están personalmente estoy contento por lo que estoy haciendo, pero hay que ir a más, el equipo tenemos que seguir ganando, no nos podemos relajar y yo voy a intentar ayudar en todo lo que pueda, voy a seguir trabajando para aportar mi granito de arena.
Pues hasta ahí la actualidad del mundo del fútbol. Recordamos el calendario: domingo 4:15 de la tarde ese partido del Real Valladolid ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, y en las categorías inferiores en la Segunda B. El domingo a las 7 va a jugar el Promesas en la cancha del Atlético de Madrid B, y en tercera división mañana a las 6 en las Salinas, Atlético Tordesillas La Granja. Y ahora cambiamos de tercio, nos vamos al mundo del rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos cómo viene la jornada.
Pues con dos partidos realmente interesantes. Vamos como siempre por orden cronológico, y es que el sábado, ojo, sábado, no el domingo, sábado a las 13 horas en Madrid, en el campo central de la Universidad Complutense, jugará el Cisneros, que en estos momentos es quinto, con el colista. ¿Quién es ese colista? El todocampeón Braquesos Entre Pinares. Bueno, pues el árbitro va a ser un asturiano, David Castro, y creo que es un partido absolutamente decisivo para el Quesos, que tiene que ganar y además tratar de dañar el bonus ofensivo, porque si no se va a meter en auténticos problemas. Sabemos que ha tenido una semana movidita, que sus jugadores están deseando que llegue el sábado para aclarar todas las dudas. Y en cuanto a Cisneros, te puedo decir que es un club histórico en División de Honor, pero que últimamente está, yo le veo un poquito de capa caída, porque si en el 2014 y 2015 quedó tercero y llegó a jugar una final de Copa, a continuación en el 16 y 17 empezó a quedar quinto, y es que ojo que la temporada pasada quedó el noveno, y para mí que este año va a estar luchando entre los de abajo por salvar la clasificación. Te puedo decir que lo más indeterminante de este equipo es su dinamismo, tiene jugadores con poco peso y volumen, pero que tratan de abrir balones como locos a la veloz línea de tres cuartos que poseen. Sus mejores jugadores, pues José Luis del Valle, que es el 8, Richard Stewart, primer centro, y Guillermo Domínguez, a ver si el Quesos es capaz de ganar.
Y para el domingo, el partido del Silverstone Salvador.
Así es, en Pepe Rojo, como siempre, la hora habitual, 12:30, y arbitrado por Alfonso Mirás, se enfrenta el Silverstone, el equipo de casa, que en estos momentos es tercero, contra Guernica, que es décimo y que no ha ganado ningún partido todavía. A priori, pues parece que es un partido tranquilo para los chamizos. Normalmente el Salvador siempre gana en casa a este equipo, pero que no se fíe nadie. ¿Por qué? Porque este equipo juega bastante bien en delantera, en las fases de conquista de balón, suele mantener mucho el balón y eso hace que el rival lo tenga menos tiempo. Sabemos que al Chami le encanta tener el balón y abrir balones a sus tres cuartos para conseguir puntos, y básicamente lo que te puedo decir es que practica un juego muy basado en su delantera. Sus mejores jugadores, te doy tres: el talonador Bruno Mercanti, el tercera centro Mateo Bas y el segundo centro Joaquín Paliza. Y recordemos que, como te decía, ha perdido los dos partidos, el último de un solo puntito en su casa frente a Ordizia. Y si me das 10 segundos, ¿sí?, te digo que empieza la Liga Regional Femenina y empieza a lo grande, como los mayores, como los chavales. El Quesos y el Salvador, derbi femenino, el sábado a las 4 de la tarde. La gente que le guste el rugby femenino se lo va a pasar bien, que suban, superderbi, y allí nos vemos.
Pues no puedo empezar de mejor manera también esa competición. Miguel Ángel, buenas tardes, y ojalá el lunes ya sí podamos decir eso de doble victoria de los equipos vallisoletanos.
Ojalá, ojalá. Venga, un abrazo.
Hasta luego, Miguel Ángel. Adiós. Y queremos cerrar con balonmano. Mañana juega el Recoletas Atlético Valladolid en Cangas ante el Frigoríficos del Morrazo. Así ve su técnico David Pisonero al equipo rival.
Tiene dos caras, una fuera de casa y otra en Ogatañal, y no va a ser ni muchísimo menos fácil robar los dos puntos como hicimos el año pasado allí, ¿no? Que la verdad es que yo creo que fuera de casa hicimos el mejor partido del año, el año pasado allí. Equipos distintos, todos somos distintos, sufrimos cambios, tanto estructurales como personales, y el partido empieza de cero para todos. Pero bueno, sí que es cierto que lo tenemos marcado en el calendario como un partido que debemos competir al máximo y con expectativas de poder competirlo hasta el final. Las individualidades marcan muchísimo su estilo de juego, es un ritmo de juego que cansa hasta el hastío, ¿no? A nosotros no es que nos exaspere ese tipo de juego, pero no va ni muchísimo menos con nosotros. Nosotros queremos un ritmo rápido, que es lo que nos gusta, nos movemos mucho mejor, y ellos llevan el partido extremadamente lento, con lo cual nosotros no nos encontramos muy cómodos, ¿no? Queremos jugar mucho más movido, mucho más fluido y mucho más dinámico. Personalmente, pues todos conocemos, ¿no?, lo que es Muratovic, lo que es Chapela, ¿no?, los nuevos fichajes que tanto Aranda como Mitic, jugadores pues bueno, contrastados, ¿no?, en el lado derecho, y dos extremos que son muy efectivos cara a puerta, ¿no? No participan demasiado en el juego táctico, pero sí son muy efectivos cara a puerta. Y este año se suma, yo creo que nuestro gran problema, ¿no?, seguramente que no tuvimos el año pasado, que es Javi en la portería. No es fácil, para ellos no va a ser ni mucho menos sencillo poder anotar con alguien que te conoce y con el que has entrenado día a día, ¿no? No es sencillo.
Javi Díaz, el ex portero del Recoletas Atlético Valladolid. Mañana a las 6:30 el partido, allí no va a estar Jorge Serrano, el máximo goleador del equipo. El extremo derecho, lesión en su rodilla en el entrenamiento de ayer, pinta feo, pinta posible rotura incluso de menisco. Y por cierto, hoy a las 8:30 juega el Ciudad de Valladolid de baloncesto su último amistoso en Zaratán ante Melilla. Esto es todo, sigue la tarde en la cadena COPE. Hasta luego.